Cristina Losada, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, Mariano, ¿qué tal?
Lo celebro. Hoy el diario El País, con gran pompa y boato en su portada, anunciaba que se solidarizaba con el semanario Charlie Hebdo. Ayer comentamos la portada de ese número histórico, tan histórico que hoy se ha agotado muy rápidamente, se han agotado los 3 millones de ejemplares, pero El País, digo, anunciaba una solidaridad con el semanario en portada, que era publicar buena parte de ese número, que podríamos, por tanto, leer en primicia en España. En concreto, era un titular a 3 columnas que decía El País con Charlie Hebdo, y las 2 primeras páginas, la famosa 2-3 del diario, efectivamente era una reproducción de buena parte de las viñetas que se pueden ver en ese número especial y, como digo, histórico, pero, en fin, había una ausencia, o hay una ausencia bastante clamorosa, ¿no?
Pues sí, porque yo amplié, bueno, lo vi por internet, las 2 páginas dedicadas a reproducir las páginas centrales del nuevo número de Charlie Hebdo, y bueno, resultaba que en esas páginas centrales, en esas viñetas que reproducía El País como homenaje a un semanario cuyos dibujantes y empleados habían sido asesinados por haber publicado unas caricaturas de Mahoma, resulta que en esas 2 páginas no aparecía en ninguna viñeta del profeta, absolutamente ninguna. Es decir, tú veías esas 2 páginas y no podías deducir de ahí que Charlie Hebdo, sabías que había habido un atentado, que había habido manifestaciones de apoyo, pero no sabías cuál había sido la razón del atentado. Es decir, el profeta Mahoma, que era el punto realmente, en fin, la causa del atentado islamista, no estaba en esas 2 páginas. Entonces, bueno, pues, parece un homenaje un tanto extraño, sobre todo cuando lo que más se veía en esa doble página del País era un titular que decía: el domingo hubo más gente con Charlie que en misa. O sea, los curas no tenían mucho que ver con todo esto, ¿no?
García Domínguez, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Lo celebro.
Yo como Cristina he estado buscando a Wally en las 2 planas del diario El País esta mañana con lupa y no aparecía el profeta por ningún lado. Yo nunca pensé que llegaría a solidarizarme con el bueno de Paco Maruenda por su magisterio en esta profesión, pero hay que quitarse el sombrero. Paco Maruenda y el diario La Razón son los únicos que han tenido el valor y la dignidad de reproducir las caricaturas del profeta en España.
Asiente con la cabeza Ignacio Gomá, que está aquí. Feliz año, buenas tardes.
Feliz año, buenas tardes a todos.
Pues sí, bueno, ha sido La Razón el único periódico que ha publicado esas viñetas, esas caricaturas.
Y otros periódicos anglosajones y de otros países también han tenido, quiero decir, tampoco han publicado las viñetas, ¿no? Nosotras, mira, voy a contar una cosita, si puedo empezar.
Por supuesto.
Que nosotros, en el blog este, que el blog Hay Derecho... Pues,
blog de moda y de referencia.
Sí, bueno,
también es todo muy interesante.
Sacamos también una cosa al día siguiente y nos planteamos si había que sacar las viñetas o no sacarlas, ¿no? Y las sacamos, pero bueno, tuvimos un interesante debate que quizá podamos tener aquí también hoy.
Esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. Miércoles 14 de enero, la rama yemení de Al-Qaeda ha reivindicado la autoría del ataque contra Charlie Hebdo justo el mismo día en que la revista satírica ha tenido que imprimir otros 2 millones de su número semanal al agotarse en pocas horas los primeros 3 millones. En la portada de esta semana vuelve a aparecer, como les venimos contando, el profeta Mahoma llorando con una pancarta de Yo soy Charlie y con un titular que reza: todo está perdonado. Un lenguaje en fondo y forma muy distinto al del portavoz de la Real Yihadista que asumía la autoría de la matanza.
Sobre la batalla de París, nosotros en Al-Qaeda, en la península arábiga, asumimos la responsabilidad por esta operación para vengar al mensajero de Alá y aclaramos a la Umma que el que eligió el objetivo, trazó el plan y financió la operación es el líder de la organización. Lo hicimos en el cumplimiento de la orden de Alá y para apoyar a su mensajero. La paz sea con él, con la orden de nuestro emir general, el generoso jeque Ayman bin Mohammed al-Dawahiri, que Alá lo preserve y siguiendo la voluntad del jeque Osama bin Laden, que Alá tenga misericordia de él.
Por su parte, las fuerzas de seguridad de Francia han detenido al polémico humorista Dieudonné, quien parodiando el lema de apoyo a Charlie Hebdo respaldó al terrorista que mató a cuatro personas en un supermercado judío que fueron enterradas ayer en Jerusalén. La Quinta República quiere atajar las apologías de los ataques terroristas, por lo que se habrían abierto en la última semana unos 50 procedimientos por este motivo. En España, mientras tanto, Rajoy ha respaldado hoy, desde Grecia, el principio de acuerdo con el PSOE para luchar contra el yihadismo y ha abogado por ampliarlo al resto de fuerzas políticas. A juicio del presidente del Gobierno, la lucha contra el terrorismo requiere
unidad, requiere cooperación nacional y cooperación internacional y requiere un conjunto de reformas continuadas para adaptarse a los nuevos acontecimientos que se van produciendo y a las nuevas formas de terrorismo. Estamos abiertos a las sugerencias tanto del Partido Socialista como de los demás, porque, insisto, en un tema de estas características sería una insensatez y una irresponsabilidad que no hubiera acuerdo.
El Búho, con Mariano Alonso.
Es increíble, pero aún existen conductores que no saben que si tienen los 15 puntos en el carné, Línea Directa les busca para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás en su seguro de coche. 902-123-177, 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes que te lo mereces? Deja de verlo detrás de cristal.
Te lo mereces.
En las rebajas de El Corte Inglés, te mereces un monedero o billetero de mujer por 12,99 euros y lo sabes. El Corte Inglés.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
¿Eres de los que aún siguen sin saber que Línea Directa les busca por tener los 15 puntos en el carné? Y es que si los tienes te darán el mayor descuento que te hayan hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-177, 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada, José García Domínguez e Ignacio Gomá, reflexionando hoy a cuenta de todo lo que tiene que ver con el atentado contra Charlie Hebdo. Ya hemos comentado ese número especial, la manera en la que el país ha pretendido hoy solidarizarse con el semanario satírico y también hemos comentado la detención en Francia de ese polémico humorista que, en fin, haciendo un juego de palabras con el lema «Yo soy Charlie», pues ha apoyado al autor del atentado contra el supermercado judío, algo que evidentemente plantea los límites de la libertad de expresión. Hay unas 50 actuaciones en esta semana de la justicia francesa por delitos relacionados con la apología del terrorismo, en concreto por la apología de este ataque terrorista.
Por cierto, esto me hace pensar, y perdona que me entrometa, pero un tal Willy Toledo, que creo que tiene nacionalidad española, si fuese francés, ¿dónde estaría ahora mismo? Porque las declaraciones del humorista son bastante light en relación a cosas que yo he leído de este cómico en las redes sociales. Y aquí no pasa absolutamente nada. Se ha dicho, por ejemplo, o ha escrito el cómico Toledo, que decía algo del siguiente cariz. Occidente mata cada día a miles, yo no sé quién es Occidente, la persona llamada Occidente, mata cada día a miles y ellos algo tenían que hacer, o ellos también tienen la potestad de responder. Eso sería un supuesto perseguible, clarísimamente, en un país que no tiene fama de ser una dictadura férrea, como es la República Francesa. Y, sin embargo, en España pasa con absoluta impunidad. Sí, bueno,
quizá aporto como elemento
de debate.
Sí, no, desde luego podía considerarse que era, bueno, en todo caso, desde luego era una justificación de ese atentado terrorista y de cualquiera, ¿no? Pero lo que es interesante del caso del humorista detenido es que, bueno, enseguida han aparecido este tipo de reacciones señalando, bueno, es que claro, cuando se mete con los judíos, que era el caso de este hombre, de este humorista, que tiene un largo historial de espectáculos antisemitas y imitando incluso el saludo nazi, etcétera. Cuando se meten con los judíos, entonces no se pasa, o sea, no se le detiene o se le imputa por algo, y en cambio si se meten con los musulmanes, pues es libertad de expresión. Bueno, esto está completamente equivocado y muestra que hay una enorme confusión en muchas personas, y no hablo de personas ya de la calle, sino de personas que están ahí como, en fin, como comentaristas o como personajes públicos tipo Willy Toledo, ¿no? Hay que no es que haya dicho algo sobre esto, pero como tipo de personaje público que habla sobre lo divino y lo humano, y muchas veces sin tener ni idea sobre de lo que está hablando. El humorista lo que dijo es que él era como el terrorista que asesinó a 4 judíos en el supermercado en París. Es decir, estaba apoyando un acto, estaba apoyando 4 asesinatos, estaba apoyando al asesino de 4 personas. Y por lo tanto, no tiene nada que ver con que haya gente que haga una mofa, una caricatura, una burla de una creencia o de una idea política o de algo por el estilo. O sea, me parece que son dos casos, dos cosas completamente diferentes, y en la una estamos entrando en un tipo delictivo y en la otra estamos ejerciendo una libertad de expresión que, por supuesto, puede ser contestada en los tribunales. De hecho, a Charlie Hebdo lo ha llevado a los tribunales un montón de gente, pero una cosa es llevar a los tribunales a un semanario o a un periodista o a quien sea por algo que ha publicado porque se considera ofensivo, y otra cosa es asesinarlo, y otra cosa es elogiar al asesino, claro. Y esto yo creo que volviendo un poco a lo que planteaba al principio Ignacio, que dice que habían tenido un debate en el blog sobre si había que sacar las viñetas o no. Yo creo que yo no soy partidaria de ese tipo de humor grueso y, en fin, y a mí no me gusta, a mí me parece mal gusto, pero
a mí tampoco.
Eso es una cosa, y otra es que no haya espacio en una sociedad libre para que se haga ese tipo de cosas, ¿no?
Pero a ver,
sobre todo, cuando alguien asesina a gente por hacer eso, entonces tú tienes que reproducir eso que ha hecho esa gente, porque es un ataque a la libertad. Así es como lo veo yo, ¿no?
Yo me gustaría, hoy hablamos en vuestro campo, y por tanto para mí todo es, estoy lleno de dudas, seré enormemente prudente y por tanto no haré las aseveraciones rotundas ni nada. Y me gustaría plantear...
Todo debate, Ignacio, todo debate sobre los medios es un debate ciudadano.
Por eso, me estoy poniéndome árnica, por si acaso. Pero estuvimos debatiendo sobre eso y al final sacamos las viñetas. Al día siguiente, estaba yo por la mañana tranquilamente, me levantaba y me puse a oír la radio, volanté pronto y oía a Luis del Pino, que luego sacó, no sé si era Libertad Digital o donde, los mismos comentarios que hizo en ese momento. Y entonces él, en su editorial, me hizo pensar, porque decía, mire usted, una cosa es el asesinato y otra cosa es el tema de las viñetas. Entonces, esas viñetas, en mi opinión, exceden de la libertad de expresión porque son ofensivas contra los sentimientos. El asesinato es una barbaridad, pero yo no las hubiera reproducido, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hizo pensar, no, efectivamente, en ningún caso el asesinato está justificado, pero ¿debemos nosotros reivindicar la libertad de expresión sacando, publicando unas cosas que realmente son groseras y a lo mejor están en el límite? Yo no sé, dicen que en Francia, no sé si es así, digamos, no existen unos preceptos en el Código Penal como los que existen aquí, es decir, que en España a lo mejor no se hubieran podido sacar y por lo visto en Francia sí, ¿no? A mí en un principio, yo había leído El Mundo anterior, un artículo de Manuel Javois, que decía eso de que alguien tiene que hacerlo. Me gustó mucho ese artículo porque, en mi opinión, la cuestión de sacarlo o no sacarlo está relacionado con una cuestión de si defendemos todos la libertad o no la defendemos. Evidentemente, si solamente saca uno esa viñeta o solamente uno hace ese tipo de manifestaciones, pues evidentemente se está poniendo en riesgo. Si lo hace todos, lo hace todo el mundo lo defiende, la cuestión es mucho más complicada. Pero reconozco que lo de Luis del Pino me hizo un poco pensar, ¿no?, que hasta qué punto merecía que todo el mundo, digamos, reivindicara esas viñetas que quizá constituían un exceso, independientemente de lo que te pueda parecer
el islamismo. Yo es que, perdona, pero yo no veo el exceso por ningún lado. Es decir, a mí la revista no me gusta, por una cuestión meramente estética y formal, si quieres, y de simpleza intelectual, añadiría. Yo jamás he leído, en fin, quizás siendo muy joven a lo mejor, pero ya en vida adulta sí me ha interesado muy poco ese tipo de literatura, que en España pues tiene equivalentes en el Papus, creo que ya no existe, o el Jueves, que creo que sigue existiendo todavía, Mongolia es un poco, sería un poco el equivalente hispano. Ahora, esto es una objeción intelectual y estética. Ahora, desde el punto de vista moral, yo no tengo nada que decir. Es decir, la cuestión de fondo quizás sería, ¿se puede hacer mofa y befa de figuras históricas, que lo hacemos constantemente? Es decir, aquí nos estamos riendo o estamos despotricando, pues por ejemplo, yo qué sé, contra Franco, por caso, o contra Stalin. José Stalin, que llegó a ser un dios en vida, y llegó a ser el papa de una religión laica llamada marxismo-leninismo, constantemente, es decir, todos los que estamos aquí, y Luis del Pino, estamos despotricando contra él día sí y día también. ¿Se puede despotricar contra el papa comunista José Stalin, pero no contra una figura histórica de una religión monoteísta que murió hace 1000 años, un tal Mahoma? Es decir, ¿cuál es la cuestión? Yo creo que la cuestión que late, que no es expresa, pero que late bajo el debate, es la idea del sacrilegio. Oiga, vamos a ver, el sacrilegio es una categoría religiosa. Es decir, yo que no soy religioso y que no pertenezco a ninguna religión, sacrilegio es una figura que no me compete. Si yo formase parte de una obediencia religiosa, en ese ámbito privado, que es el que corresponde a la obediencia religiosa, me abstendría de incurrir en sacrilegios. Ahora, la legislación civil no tiene por qué inmiscuirse en eso. Es decir, desde la óptica civil es lo mismo Mahoma que José Stalin o que Ataturk. Es decir, cualquier personaje histórico, o histórico o no histórico, pero en fin, estamos hablando de figuras muertas hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es la diferencia, por tanto, entre Atila y Mahoma? Los dos están muertos, los dos existieron en la realidad y los dos pueden ser criticables. Si yo critico a Atila no pasa nada, si critico a Mahoma y hago una caricatura, en el peor de los casos me pueden matar y en el mejor puede mi amigo Luis del Pino criticarme. Ya me dirás por qué.
Yo creo que la diferencia esencial es que te maten.
Eso es evidente.
Pero digo, la diferencia esencial a la hora de decir debo o no reproducir esas caricaturas que han provocado un asesinato o unos asesinatos es precisamente que hayan provocado unos asesinatos. Ese es el criterio para mí decisivo. Es decir, si no hubiera asesinatos, puedes discutir en otro terreno. Puedes decir todo eso que decía Luis del Pino, de que efectivamente son ofensivas y que no hay por qué ofender las creencias religiosas de muchas personas, como también
Perdona, Cristina, ¿por qué no hay que ofenderlas?
Claro, que podríamos extenderlo a otro tipo de creencias. Claro. Porque, claro, el problema es que para alguna gente, efectivamente, la religión es algo sagrado, pero para los no creyentes no lo es. Es una creencia como cualquier otra. Entonces, eso puede dar lugar a todo el debate que quieras y es un debate interesante, etcétera, etcétera, sobre los límites de la libertad de expresión, que además es necesaria. Es necesario. Ahora bien, en el momento en que asesinan a unos señores por haber publicado eso, y no solamente para protegerse, es decir, si lo publico, como decía Ignacio, no, si lo publican más, entonces digamos que los que ya no podrán atacar a todos. Bueno, yo creo que no es solamente por una razón utilitaria, digamos, claro, para dificultar el asesinato. Es que en ese momento eso se convierte en un ataque a la libertad.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Cada uno de nosotros, ¿no?
Es un poco por provocar, es decir, tú lo que estás defendiendo ahí no es la viñeta, sino el derecho a publicar la viñeta,
exacto,
¿no?
Exacto.
Es bastante distinto. Entonces, las viñetas serán un asco, pero, hombre, esto, yo estaba razonando también sobre esto antes, ¿no? Y, claro, ninguna libertad, ni tampoco la de expresión, es absoluta. Todos tienen sus límites. Eso es una cosa evidente, lo tiene el derecho de propiedad, lo tiene, ningún derecho es absoluto. Y la cuestión que nosotros debemos plantearnos es cuáles son esos límites, ¿no? Yo razonaba también, pensaba antes de venir aquí, que en definitiva esto es una cuestión de esferas, ¿no? La esfera de mi libertad llega hasta la esfera de la libertad o de otros derechos protegibles de mis congéneres, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo son de grandes esas esferas. Y para mí, que es lo que quizá, al final, en conclusión de lo que quería decir, el tema de la libertad de expresión es una esfera muy grande, ¿no? Es una esfera muy grande frente a otros que deben ser quizá menos protegidos, entre los cuales, como bien decía Pepe, está ese derecho a un supuesto honor por un sacrilegio o una blasfemia, ¿no? Y entre otras cosas, porque como decías tú, Armil, y luego recogió el famoso juez americano Oliver Wendell Holmes, ¿no? Pues hay que defender eso que llamaban ellos, quizá no muy exactamente, que es lo del mercado de las ideas, ¿no? Es importante que todas las ideas, incluso las más groseras, estén en ese mercado, que haya libertad de difundirlas, porque en el contraste entre ellas podemos encontrar la verdad, ¿no? Es evidente que quizá no aporten mucho esas viñetas, pero bueno, hay que ver cuáles son los límites, qué es lo que no... En fin, y en todo caso te permitirá contrastar otro tipo de verdades, ¿no? O sea, en mi opinión sí que hay que publicarlas, no tanto por la viñeta en sí misma, sino por ese derecho a contrastar ideas, a ponerlas en relación con las demás. Es lo que nos permite, en definitiva, llevar al conocimiento y a la verdad.
Pero... Mira, es que hay un lugar común muy repetido en nuestro país, que es ese que sostiene, ese enunciado que sostiene. Hay que respetar las ideas de todo el mundo. Mira, yo niego la mayor. Yo no respeto muchísimas ideas, jamás las he respetado. Y creo que hay ideas que no hay que respetar porque son despreciables per se, por su propia naturaleza. ¿Tengo que respetar yo a un nacionalsocialista? Decir, oiga, no, es que tengo una idea nacionalsocialista, no, tendrá usted una idea, pero la idea es aberrante, yo no la respeto, naturalmente que no la respeto. A lo mejor le permito, desde la tolerancia democrática, que usted pueda difundirla, pero respetarla no.
Totalmente.
Yo la respeto. Es decir, ¿respeta usted los fundamentos doctrinales canónicos del Islam? Yo personalmente no. Es decir, una religión que me dice que las mujeres tienen que tener un papel subordinado en relación al marido, lo siento mucho, yo eso no lo respeto. ¿Que lo dijo el profeta? Bueno, me da igual, que lo dijo el profeta como que se lo dice Manolo el del bombo. Es decir, no significa nada para mí el hecho de que eso esté estampado en un documento, en una narración llamada Corán, que implique necesariamente respeto y mucho menos protección jurídica.
Totalmente.
La protección jurídica la merece el honor de las personas, de las personas físicas, de los individuos. Las ideas no. Es decir, imagínate que yo te digo, oiga, yo soy liberal, respéteme usted. No critique usted a Adam Smith cuando defiende, por ejemplo, la división del trabajo o la propiedad privada, no lo critique porque, oiga, me está ofendiendo. Yo no estoy ofendiéndole a usted. José García Domínguez no es Adam Smith. Las ideas liberales no soy yo. No es una extensión de mi persona. Cuando yo estoy hablando del Islam, no estoy ofendiendo a un señor concreto. Ese señor concreto, es decir, sí que es objeto de protección, debe ser objeto de protección, naturalmente su dignidad y su imagen, etcétera, pero ese señor no tiene nada que ver con alguien que existió hace 1000 años, al que no conoció ni tiene parentesco con él, llamado Mahoma o Mohamed. Es decir, porque claro, entonces no podríamos hablar de nadie. Ya, todo el mundo existió en algún momento histórico y todo el mundo podría resultar ofendido.
Sí, bueno, yo leí uno de los artículos que más me gustó y que más en mi línea está, vamos, de hecho, digamos que más configura mi posición sobre este tema, es uno que escribió un comentarista conservador del New York Times, David Brooks, y que lo publicó aquí El País traducido, que no sé si recordaréis porque se titulaba Y yo no soy
Cristina. No, lo tengo aquí delante.
Entonces, claro, él decía en el artículo,
sí.
Muy interesante, en fin, pero yo quería destacar sobre todo cuando dice que bueno, que la mayoría de las sociedades han logrado, sociedades democráticas y liberales, se supone, han logrado mantener ciertas reglas de civismo y respeto a la vez que han dejado la vía abierta a los que son divertidos, descorteses y ofensivos. Entonces él habla de que hay siempre dos mesas, la mesa en la sociedad, es la mesa de los niños y la mesa de los adultos. En la mesa de los adultos están pues la gente que lee Le Monde o publicaciones serias, ¿no? Y luego están publicaciones en las que escriben bufones, excéntricos, gente que eso está forma parte de la mesa de los niños, o sea que no son del todo respetables, pero se los escucha, dice, porque con su estilo de misil descontrolado a veces dicen cosas necesarias que nadie más dice. Por tanto, las sociedades sanas no silencian el discurso, pero conceden un estatus diferente a los distintos tipos de personas. Esto es tan así que Charlie Hebdo solo se lo toman en serio los fanáticos islamistas. Sí. Es decir, y quizá en algún momento gente religiosa de otras confesiones o de que se haya visto ante viñetas especialmente ofensivas para ellos. Pero nadie más lo toma en serio.
Los bufones, es decir, de los reyes antiguos, que también decían las grandes verdades, ¿no? A veces, sí. Era un poco el mismo.
También es cierto que en ese artículo Brooks dice que, en fin, ha habido esa reacción de que todos somos Charlie, pero que ese tipo de publicaciones no podrían estar en campus universitarios, sobrevivir. Y también recuerda cómo, por ejemplo, la activista, en fin, antiislamista Ayaan Hirsi Ali, que es una persona, en fin, que ha sufrido los rigores del extremismo, pues suele haber peticiones de que se prohíban sus intervenciones cada vez que es invitada a un campus. A un campus estadounidense, lo acabamos.
Pero Mariano, hay más, la propia revista Charlie, que ha vendido esta semana 3 millones de ejemplares y que creo que van a imprimir 2 millones más, estaba en quiebra. Esto no se dice, pero estaba en quiebra, es decir, estaban a punto de cerrar, no la compra nadie. Es decir, es una revista perfecta, era, hasta este triste acontecimiento, era una revista perfectamente marginal. Sí. Es decir, era, y no la encontrabas en los kioscos parisinos. Es decir, la gente no compra eso. Yo no sé si por ventura o por desventura, pero la gente no compra.
Que, bueno, vendían 30.000, 40.000 ejemplares. Pero
vendían 30.000 en toda Francia y estaban a punto de quebrar.
Es algo que no se toma en serio, es decir, que está forma parte de eso, de la mesa de los niños.
La mesa de los macarrones, que dice Pepe a veces. Las 8 y 26, las 7 y 26 en Canarias, estamos en directo en El Búho, reflexionando sobre los límites de la libertad de expresión. Vamos a hacer una pausa y seguimos enseguida.
El Búho, con Mariano Alonso.
Radio 4G. Radio 4G. Toda la radio que soñaste en un clic.
Hola, soy Isabel Dauden y cada domingo te abro la puerta secreta al misterio en compañía de lo mejor de cada casa. Con Miguel Ángel Plana para charlar de cine y literatura de terror, con la criminóloga Elena Merino para conocer los asesinos más escalofriantes y con el ufólogo Jorge Sánchez para explorar el universo. La puerta más tenebrosa la reservamos para el invitado sorpresa. El domingo a las 10 de la noche te invito a entrar en los oscuros mundos que se esconden tras la puerta secreta.
Radio 4G.
¿Te atreves?
Need the sickle, the stool in the dip. Ready, ready. when everything yo does is a vibe above the wall. I think I stand here on stage with a mic in my hand, busting it loud into the crowd. The age is 20, I'm from the south.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y esta noche con Cristina Losada, José García Domínguez, Ignacio Gomá y se incorpora Ferran Sáez Mateu. Ferran, buenas noches, bienvenido de nuevo al Búho y feliz año.
Hola, buenas noches y feliz año a todos igualmente.
Un placer tenerte como siempre. Hoy Pepe García Domínguez me ha llamado como siempre, como suele, con mucho apremio, diciendo hay un artículo de Ferran hoy en el diario Ara, muy interesante y sobre el que tenemos que debatir. Así que Pepe, te dejo que hagas un poco el spleen.
Pues mira, te voy a leer un párrafo, tengo delante el artículo de Ferran hoy en el periódico Ara. Es en catalán, como su propio nombre indica. Os voy a leer un párrafo que da las claves del texto que él ha publicado hoy. Traduzco literalmente. Dice, para tratar de entender las causas que hacen que un chico o una chica completamente inmersos en la cultura occidental, que hablan francés y solo saben decir cuatro cosas en árabe, que no han abierto el Alcorán en su vida, y sí, cómics underground y revistas porno, que se han pasado la vida entre videojuegos y no entre prédicas de la mezquita. ¿Qué hace que decidan irse a defender el califato de broma en Siria o a matar con ciudadanos en su mismo barrio? Y poco después se responde Ferran. ¿Qué buscan y qué encuentran? No tengo ningún género de dudas. Una identidad. El artículo se titula Identidades tristes y de esto vamos a hablar con él.
La tesis del artículo, Ferran, por tanto, viene a defender, es la línea que han expresado algunos opinadores estas semanas, creo que Francesc de Carreras, en un artículo en El País, que el extremismo que ha llevado a los atentados de la semana pasada en París es más un extremismo político que religioso, o no es esa tu tesis.
Pues no es exactamente mi tesis, en el sentido de que yo lo sitúo en un ámbito prepolítico, no en un ámbito político. En el caso, por ejemplo, de estos dos hermanos que cometieron materialmente el atentado contra la revista, nos encontramos ante una especie de identidad casi inasumible, es decir, unos huérfanos que vivían más o menos de la caridad pública, que no sabían si eran argelinos o franceses o europeos o lo que eran, y entonces lo que se les promete en ciertas páginas web es pasar directamente de esa identidad triste, como lo califico en el artículo, directamente al paraíso. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos sitios en el mundo, por ejemplo, pienso en los pobres aborígenes australianos que están en la periferia de las grandes ciudades de Australia, alcoholizados, etcétera, que están en una situación parecida. La diferencia es que no existe ningún discurso ni ninguna promesa parecida en todo el mundo que te haga pasar de esa situación miserable, porque no hay otra palabra para definirlo, a literalmente el paraíso. Esta es la gran diferencia y esto es lo que, a mi entender, explica una cosa tan extraña como que una chica, ya no digo un chico, sino una chica joven nacida en París se vaya a defender cosas muy extrañas a Siria.
Has mencionado Internet. Ayer lo discutíamos también a propósito de otro artículo. Pepe no estaba muy de acuerdo en que, en fin, este tipo de radicales se autorradicalizasen, valga la redundancia, leyendo cosas en Internet, en foros y demás. No sé cuál es tu opinión, hasta qué punto la red ha supuesto un salto cualitativo para este tipo de lobos solitarios, otra expresión que también se ha acuñado y que está haciendo fortuna.
Sí. Bien, yo en principio aquí no puedo opinar lo que he leído sobre lo que ha dicho la policía francesa de este tipo de gente. En este caso, no en otros anteriores, en este caso, estos chicos, tanto el del supermercado Kosher como estos dos, no son el resultado de las prédicas de las mezquitas ni de los imames ni nada, sino que los habían captado a través de internet, con unas páginas además absolutamente espantosas en las que se mezcla un atardecer con fragmentos del Corán con un tío que degüella a otro, ¿no? Es decir, no se puede explicar este tipo de conductas únicamente a través de un mecanismo de adoctrinamiento clásico y presencial como puede ser el de la mezquita, ¿no? Internet ha dado un vuelco al asunto, aunque obviamente, y aquí sí que estoy de acuerdo con lo que decías antes que comentaba José García Domínguez, ¿no? Lo que no podemos ahora es cargarle el muerto a Internet ni cargarle el muerto a ninguna tecnología concreta, ¿no? La cosa, evidentemente, es más complicada.
Ferran, hola, ¿qué tal? Soy Cristina.
Hola, Cristina.
Muy buenas. Bueno, yo lo que el problema que veo a esta tesis del problema de la cuestión identitaria, ¿no? De esta gente que está desarraigada, que no es ni francesa ni argelina en este caso. Yo el problema que veo es que en las sociedades modernas no existen identidades fuertes como las que pudieron existir en otros tiempos, porque no somos una comunidad, somos una sociedad. Es decir, no somos una comunidad en el sentido de que haya identidades donde cada uno tiene su lugar, donde hay unas identidades muy fuertes asociadas con la religión, con la tradición, con la pertenencia nacional, con la cultura. En las sociedades modernas hay lo que ante todo destaca es que puede ser cualquier cosa, pero en realidad también puedes no ser nada. Y las crisis de identidad son absolutamente frecuentes. Yo he tenido crisis de identidad, no me metí en ningún grupo terrorista, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, pero evidentemente, pero claro, tampoco existía, nadie te podía prometer, digamos, lo que le han prometido
Vas al psiquiatra a lo mejor, ¿no? O sea, vas a ayuda psicológica o vas a servicios sociales si no tienes trabajo, hombre, no quiero, era un chiste, ¿no? No quiero comparar mi situación con la de unos jóvenes que no tienen trabajo, que viven prácticamente de la asistencia social, que están huérfanos, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero el problema que yo veo es este, la sociedad moderna no puede prometer una identidad con la densidad que podíamos hablar en épocas pasadas de que sí que había una identidad claramente establecida, ¿no?
Pues mira, si me permites, te haré una precisión en este caso. Yo no sé árabe, sé cuatro palabras y nada más, pero una precisión filológica, ¿no? Para nosotros, efectivamente, esa comunidad de la que hablabas, comunidad fuerte, no existe. Pero en árabe existe una palabra que es umma, que significa la comunidad de los creyentes, y que está tan asumida como podía estarlo para un señor francés o italiano de la Edad Media la palabra cristiandad. Es decir, la palabra umma, hoy en día, a la fecha de 2015, pues muchos musulmanes, creyentes y no creyentes, la utilizan de una forma espontánea. Pero es que hay otras palabras que me gustaría remarcar porque son importantes, ¿no? Para nosotros, en árabe existe una palabra que es kafir, que bueno, plural es kufar, que significa infiel. Hoy me extrañaría mucho que una persona de una sociedad occidental llamara a otra infiel en el sentido religioso, pero en árabe se dice de una forma relativamente frecuente en este sentido, ¿no? Y hay otra que es más parecida a la que tenemos nosotros habitualmente, que es ajnabi, que significa extranjero, foráneo, etcétera, que no tiene esa carga religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ciertamente lo que dices es absolutamente cierto, es decir, no existe una noción de comunidad fuerte para nosotros los occidentales, pero sí que existe una, para mil millones de personas, existe una cosa que se llama umma, y que consideran que es algo objetivo, no es un constructo teórico de posmoderno, ¿no? Sino que es la comunidad de los creyentes. Y en ese sentido probablemente estemos viviendo en universos paralelos, ¿no? Y aquí radica el problema.
¿Qué tal? Ferran, soy Ignacio Gomá.
Hola, Ignacio.
Un ayudante que tienen aquí Pepe y Cristina.
Un meritorio de lujo.
Sí. Oye, a mí sí que me atrae mucho la tesis que aportas, ¿no? Y yo creo que además tiene la lógica, y otros ejemplos, otras semejanzas en otros casos, ¿no? Quizá no es una búsqueda de identidad, es una persona, efectivamente, son personas desarraigadas que no tienen un reconocimiento social, un reconocimiento personal. Yo he servido, como se suele decir, en el País Vasco, en uno de mis destinos notariales, y bueno, se hablaba mucho ahí del tema de ETA, y era curioso observar que había muchísima gente que efectivamente no era ni siquiera del País Vasco, se llamaba Pérez López y era de otro lado, y necesitaban en cierto sentido también reafirmar esa identidad o esa falta de integración en una sociedad que no se acaba de aceptar del todo. O se pueden buscar otros ejemplos también de sectas religiosas que precisamente se dedican a cierto público, a ciertas personas que carecen de los recursos quizá sociales, psicológicos, económicos, ¿no?, que les permitan estar en una sociedad de una manera que puedan sentirse orgullosos de sí mismos, ¿no? Y quizá a este tipo de personas que no se engarzan en esa sociedad, pues este tipo de cosas que son atractivas o que pueden resultar atractivas a ciertas mentalidades, les buscan una salida personal, ¿no?, psicológica y sociológica. A mí sí me parece muy interesante, ¿no? No sé si te parecen esos ejemplos acertados o no.
No, mira, ¿sabes por qué? Hay una diferencia. Por ejemplo, si tú ahora te quieres ir a Suecia y te quieres sentir profundamente sueco, etcétera, etcétera, y ves pues que no lo consigues, ¿no? No encontrarás ningún camino directo hacia la consecución de ese objetivo. Es decir, pues serás un señor un señor español que se ha ido a Suecia y que con todas sus fuerzas desearía ser sueco, pero resulta que no saben ni el idioma. Pero fíjate la diferencia en esto, en el País Vasco, en lo que sea. No existe nada que pueda provocar una especie de cambio metafísico como el que se opera cuando una de estas personas se autoinmola, por ejemplo, porque sí, va directamente al paraíso. Y esto es quizás lo que diferencia determinadas situaciones de marginalidad, de desarraigo, etcétera, con el caso del Islam. Hay muchas situaciones de desarraigo que son, podríamos decir, potencialmente catastróficas, pero que no tienen, o al menos de momento no tienen, esas mismas esas características tan fuertes que pueden tener en el caso del Islam, ¿no?
Sí, pero fíjate que sí, desde luego el terrorismo en el País Vasco es verdad que no ha tenido nunca esa característica, pero en cambio sí que lo hay en algunos casos, no sé si recuerdas, de sectas que luego se autosuicidan, se suicidan, sí, todos allí.
Sí, el reverendo Jones en el año 76, sí, me parece, o 77,
sí, o sea
en Guayana.
Sí, hay casos que son extraordinariamente fanatizados, ¿no?, y que llegan incluso al desprecio de la propia vida en función de unas ideas. Bueno, es difícil de comprender cómo se puede llegar realmente a esa situación, ¿no?
Pepe. Sí, porque además aquí enseguida, fíjate bien que para encontrar una explicación plausible, desde el punto de vista metodológico, deberíamos dar unos saltos muy raros entre la sociología y la psicología, y normalmente esto, al menos, repito, desde el punto de vista metodológico siempre es problemático porque te puedes hacer trampas al solitario con mucha facilidad, ¿no?
Yo personalmente soy escéptico en relación al asunto de las uríes, de los ríos de miel y del paraíso.
¿Eres escéptico?
Sí, soy. No soy escéptico personalmente.
Y más si tienes
creo, no, en la cuestión, que también lo soy un poco. Sí, pero fíjate que yo...
Es terrible.
Yo no acabo de estar convencido, ni mucho menos, de que los terroristas suicidas islamistas se tomen en serio eso. Yo tiendo a creer que, por ejemplo, los del 11S no se lo creían. ¿Y por qué lo digo? Porque es perfectamente posible que tú te inmoles por una causa sin ninguna concepción trascendente o religiosa última, o esperando una vida mucho mejor quimérica en otro plano. Estoy pensando en los kamikazes japoneses. Los kamikazes japoneses, la mayoría de ellos, hay un libro magnífico sobre los kamikaze que te descubre cosas asombrosas. Por ejemplo, muchos de ellos eran marxistas y la mayoría eran ateos. Y solía pasar porque eran estudiantes de letras. Y se consideraba que los de letras, seguramente con buen criterio, solo sirven para esto, para tirarlos contra portaaviones, y los de ciencias los conservaban porque parecía que eran más útiles al imperio. Y las últimas cartas de los kamikaze, las cartas a sus familiares, no reflejaban para nada, en su inmensa mayoría, una visión trascendente de la existencia. Simplemente se estaban matando por Japón y ya está. O sea, se estaban matando por una causa muy 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 prosaica y muy muy terrenal. Y dicho eso, cerrar ese paréntesis, yo te quería preguntar, Ferran, porque hay otra cuestión que es la de fondo. Más allá de que cuatro marginales, estamos hablando de uno que era basurero en París, una cajera de supermercado nacidos en París y que no habían salido de París en su vida, y el otro que era repartidor de la Coca-Cola. Yo no sé por qué hay que cerrar todas las fronteras de la Unión Europea ante casos de estos. Es decir, pero dicho eso, yo la gran cuestión de fondo es otra. Es decir, y es un, no sé si problema, pero es una cuestión que tenemos sobre todo aquí en Cataluña, en el caso español y en otros sitios, que es, y yo te lo planteo en unos términos crudos, ¿pueden convivir bajo un mismo marco nacional Mahoma y Voltaire?
Depende de qué Mahoma estemos hablando. Es decir, si estamos hablando es decir, si en el caso cristiano habláramos como podía pensar un cura en el año 1000, pues evidentemente hacemos la transposición con Mahoma. Es imposible que la Ilustración conviva con este tipo de planteamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Turquía, incluso la actual, no la de Atatürk, sino la actual, muestra que puede haber algo parecido a una democracia cristiana o un islam democrático o algo, como lo quieras llamar. Probablemente al islam le han faltado el equivalente de determinados personajes, como por ejemplo Voltaire. O sea, si hubiera habido un Voltaire musulmán, hubiera habido una duda metódica cartesiana musulmana, etcétera, etcétera, probablemente estaríamos hablando de otra cuestión, ¿no? Yo creo que la convivencia en este caso es posible siempre, evidentemente, que exista una ley razonable y común para ambos, sobre todo común, ¿no? Pero naturalmente siempre habrá una fricción. Pero habrá una fricción si hablamos de cualquier persona que tenga otra visión del mundo diferente o que tenga costumbres diferentes o lo que sea. Lo que creo que conviene es no dramatizarla y ponerla en su justo lugar, ¿no?
Ferran, acabas de decir que, con mucha razón, que al Islam le ha faltado un Voltaire o le ha faltado la duda metódica cartesiana, y quizás si hubiera tenido este tipo de figuras y de pensamientos y de corrientes de pensamiento sería diferente a como es hoy, ¿no? Claro, habría gente que te diría eso, bueno, es que el Islam no ha tenido eso porque es imposible que lo tenga.
Sí, pero mira, ahora mismo, además, en el sitio donde estoy viendo el lomo de color anaranjado de la traducción catalana de Ibn Battuta, de los viajes de Ibn Battuta, ¿no? Y que leí hace tiempo y que tienen un punto de, digamos, son un poco tediosos porque repiten muchas cosas y tal, pero que da a entender que hasta un determinado momento, que yo diría que más o menos coincide con la formación del Imperio Otomano, la cultura árabo-musulmana es de las más abiertas, florecientes y creativas de la historia de la humanidad. ¿Por qué se detiene en un determinado momento? Pues la verdad es que no lo sé. Pero el caso es que se detiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, bueno, podemos hacer consideraciones retrospectivas, pero lo cierto es que es una cultura que en un determinado momento deja de pensarse críticamente a sí misma, cosa que no había hecho, y esto hay muchas pruebas, incluso en el Al-Ándalus, ¿no? En la España musulmana, ¿no? Y sigue por otro derrotero que ahora mismo vemos que es problemática, ¿no? ¿Quién podría representar la caricatura de todo esto? Y ahora os citaré una persona que seguramente os traerá recuerdos de vuestra juventud. Es Roger Garaudí. Roger Garaudí es un señor que pasa de inyectarse dogmas católicos por la vena a inyectarse dogmas marxistas por la vena, o a esnifarlos, no sé cómo, y finalmente se hace primero musulmán y luego ya se hace antisemita contra los judíos y tal. Bueno, Bueno, este señor representa una especie de involución, exactamente lo contrario de lo que debería de pasar dentro de lo que sería el pensamiento moderno occidental, ¿no? Y afortunadamente, pues Roger Garaudí, pues es una excepción y es una anécdota, pero es significativo que diera esos saltitos de dogma a dogma y acabara justamente en ese Islam radical.
En 11 minutos vamos a llegar a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Estamos en el Búho con Cristina Losada, José García Domínguez, Ignacio Gomá y hablando con Ferran Sanz Mateu. Y ha querido el destino que entre lo que estábamos hablando y, por sorpresa, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, esté compareciendo en estos momentos en el Palacio de la Generalitat después de haberse reunido con Oriol Junqueras y con los líderes de los movimientos soberanistas, teniendo a Ferran Sanz Mateu y a José García Domínguez, dos analistas de lo catalán. Pues, en fin, sería imperdonable que no les preguntara en estos pocos minutos que nos quedan de programa. Ha anunciado el adelanto electoral para 2015, después del verano. Todos estamos pendientes de la comparecencia de mañana jueves y podemos escuchar un poco en directo lo que está diciendo el presidente Mas.
Que signifiqui un desacord, per molt brillant que sigui qualsevol altra idea. És millor això. Si m'ho permeteu, ho situo en la data de finals del 2013, vostès ho recordaran, perquè també en van ser testimonis, quan vàrem acordar la pregunta pel 9 de novembre. Vostès ho recordaran. Tothom tenia una posició diferent amb aquella pregunta. I al final es va trobar la síntesi perquè tothom que va voler s'hi pogués acollir, s'hi pogués sentir representat. No era l'ideal de ningú, segurament, aquella pregunta. No era l'ideal de ningú. Però era allò que feia l'acord. I en aquest cas, doncs, per respondre ja molt directament a la seva pregunta, el que serà fonamental és aquest full de ruta compartit, que, insisteixo, està molt avançat, i què és el què? Què és el que volem fer? Doncs això és el que dirà el full de ruta compartit.
El presidente Mas, hablando, en fin, de la hoja de ruta compartida entre los impulsores del proceso soberanista, Ferran, lo que, en fin, parece que se coquetea con la idea que estaba en el ambiente de la lista conjunta, que era la propuesta de Mas, pero que Esquerra rechaza. Y, en fin, parece que Artur Mas lo intentará después del verano, que es cuando se han adelantado las elecciones. Ya sé que es muy prematuro pedirte un análisis, pero, en fin, no sé qué te parece a bote pronto.
Bueno, yo creo que aquí conviene distinguir dos cosas. Una es lo coyuntural, es decir, por ejemplo, pues que un partido como Esquerra Republicana tiene la legítima intención de ganar estas elecciones, y Convergència también, y otros también. Es decir, una cosa es lo coyuntural y la cosa es lo que hay de fondo en este asunto, ¿no? ¿Por qué no ha habido un acuerdo fluido, rápido y tal? Pues es muy sencillo, porque lo que representa Convergencia, lo que representa Esquerra, tienen un mismo horizonte nacional, digamos, pero no representan al mismo tipo de electores. Es decir, hay ciertos electores a los que no les da ningún tipo de miedo, pues salir del euro o hacer una declaración unilateral de independencia sin...
Continúa, Ferran, continúa.
Sí, sin ningún tipo de apoyo internacional, y otros, en cambio, que parece que tienen la impresión de que eso puede ser bastante peligroso para sus intereses, ¿no? Por tanto, no solo es un desacuerdo entre dos personas, sino que Convergencia y Esquerra representan a dos tipos, a dos sectores de la sociedad catalana con muchas cosas en común, pero con otras bastante divergentes.
Pero quizá la paradoja, tú me corregirás, es que el partido más conservador es el que quiere el acuerdo.
Aquí conservador, quizás desde el punto de vista de derechas o izquierdas y tal, podríamos decir conservador, pero a mí me parece que el catalanismo, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, mira, Prat de la Riba, hace 101 años, en 1914, dijo que si queríamos infraestructuras de Estado, pues era para hacer un Estado. Es decir, si queríamos teléfonos y carreteras, no era por el capricho de tener teléfonos y carreteras, sino para hacer un Estado, ¿no? Es decir, esto no viene ni por la crisis, ni por el Estatuto, ni nada, sino que es una cosa que viene de muy atrás. Evidentemente, uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, pero la cuestión es que no es una invención de última hora ni nada improvisado en este sentido, ¿no?
Pepe, yo no sé si te ha llamado la atención, bueno, esperábamos esa comparecencia mañana, pero no sé si obedece también a un apremio del propio Junqueras el que el presidente de la Generalitat esté compareciendo en estos momentos a una hora tan intempestiva también para los medios de comunicación.
Yo te voy a confesar que me aburre un poco la peripecia esta entre Junqueras y estas cumbres que tienen. Le llaman cumbre a cuando se encuentran aquí en Barcelona, ¿no? Yo también tengo unas 4 o 5 cumbres diarias con amigos. Vamos a ver, la cuestión del independentismo en Cataluña es que es la minoría determinante. Carles Castro, el analista de La Vanguardia, se refiere a ellos en estos términos. La minoría determinante, ¿qué quiere decir eso? Que sin ellos no se puede hacer absolutamente nada en la política catalana, porque son muchos, pero con ellos tampoco. Y ellos tampoco tienen la fuerza suficiente como para provocar un vuelco que nos lleve a la independencia, a la separación de España. Los independentistas tienen un sistema de vasos comunicantes, a veces votan a Convergencia, a veces votan a Esquerra, pero siempre son los mismos. Es decir, la suma de CiU más Esquerra te da siempre los mismos votos. Hay algún pequeño grupo que puedes añadir, la CUP, etcétera, pero eso es marginal. Convergencia, CiU más Esquerra te dan en torno a 1.700.000 votos en la mayor parte de las elecciones. Eso es mucho, pero no es todo. El 9N fue la gente que votó, más o menos, que votó sí, sí, o sea, la opción de la...
Fueron 2.5 millones casi,
¿no? No, que votaron sí. No digo que votaron, sino que votaron sí, o sea, quiero ser un Estado y además quiero ser un Estado independiente. Te salía la suma algebraica de Convergencia, Esquerra y la CUP. Bueno, eso...
¿Y la del PP y el PSOE, cuánto te sale?
No, bueno, yo es que no te digo que no sean importantísimos, son importantísimos.
No, pero
he dicho de entrada que no se puede hacer nada sin ellos.
A que el PP en Cataluña es testimonial, es decir,
PP en Cataluña es testimonial, el PSC está en caída libre, Ciudadanos está en crecimiento y Podemos, que nos hace mucha gracia, va a tener una presencia notable, seguro.
Bueno, Ferran,
en cualquier caso,
yo creo que queda un minuto, Pepe. Ferran, yo creo que queda claro que de aquí al 27 de septiembre, la fecha ya está, el 27 de septiembre los catalanes están llamados a las urnas, tenemos que volver a hablar contigo y discutir cosas que se van a discutir de aquí a 9 meses, ¿de acuerdo?
Lo haré muy gustosamente.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Pepe, hasta mañana.
Hasta mañana.
Cristina, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ignacio Gomá, ha sido un placer.
Igualmente.
La Gomá Connection continuará el miércoles que viene. A todos ustedes, mañana el BUO a las 8, un programa realizado por Álvaro Calero. Síganos por Tierra, Mar y Aire, por Twitter, Facebook, pasen la voz, suscríbanse al podcast si han llegado tarde y ahora quédense en Radio 4G. Yo me quedo un rato con David Agüera y todo el equipo de No hay dos días iguales.
El Búho con Mariano Alonso.
Radio 4G. El futuro es ahora.
Hola amigos, soy El Barrio, mando un saludo muy grande desde aquí del sur, desde Cádiz, para todos los oyentes de Radio 4G. Un besazo muy grande para todos.
Bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Al olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te mato en mi espalda hasta el último minuto.
Y sin remordimiento.
eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía. Todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manejar.